Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Un saludo, buenos días. No es normal que nos levantemos en una jornada para contarles las noticias y estemos aguardando la dimisión de un alcalde de la comarca. Y esto es lo que está pasando. El Partido Popular ha presionado al alcalde de Garrucha para que dimita. Dice que tiene que cumplir un pacto que se firmó cuando arrancó el mandato. Ese pacto supone que le tiene que dejar la alcaldía al que ha sido su primer teniente de alcalde durante un tiempo. Después ya no era primer teniente de alcalde, solamente concejal del equipo de gobierno, y finalmente el tema se ha deteriorado hasta tal punto que uno de los apoyos del alcalde de Garrucha, del Partido Popular, de Pedro, que es Garrucha con la gente, pues ha terminado rompiendo ese vínculo, de tal manera que Álvaro Ramos, que era quien tenía que tomar el relevo en la alcaldía, a la espera de que dimita y todo el procedimiento de dimisión del alcalde, pues hace unos días decidió dejar el equipo de gobierno. Un equipo de gobierno fragmentado que se apoya en 6 concejales del PP, 2 concejales de Garrucha con la gente y un concejal de Vox. Dejar la alcaldía o no dejar la alcaldía parece que es lo que le preocupa al alcalde en los términos en que se tiene que producir todo esto. Es decir, el alcalde dice que se comprometió con el pueblo a que Maritoñi, la exalcaldesa, la líder del Partido Socialista, nunca volvería a ser alcaldesa con el apoyo beneplácito o con la facilitación del propio alcalde. Entonces, si el alcalde dimite en este momento, entiende que una falta de apoyo de Vox, porque Vox no estaría de acuerdo en que Álvaro Ramos, que representa pues a un ala comunista, y dentro de este grupo, de esta amalgama que sostiene al equipo que son el equipo de gobierno, pues dice que si no está claro que Vox va a apoyar a un comunista y ese voto es esencial, dado que el PSOE tiene 7 y le apoya un independiente que tendría 8, ante un partido como Vox que no apoyara abiertamente a un nuevo candidato en una nueva elección de alcalde por parte del Pleno, eso supondría que Partido Popular y Garrucha con la gente sumarían 8, el PSOE y el independiente sumarían 8, y Vox, al no pronunciarse, dejaría que la lista más votada en las elecciones, el candidato de esa lista, fuese quien finalmente accediese a la alcaldía. ¿Y quién es la candidata más votada? Maritoñi López. Por tanto, el alcalde que dice que nunca dejaría que Maritoñi fuese alcaldesa, comenta en su entorno que el gran obstáculo para que él cediera la alcaldía a Álvaro es que estén amarrados todos los asuntos, todos los cabos de esta historia, de tal manera que el día que dimita sea de verdad Álvaro el que va a sustituirle y no otro. Hay gente del entorno del alcalde, digo del entorno no tanto de su partido, sino como del entorno político, que pueden ser de otros partidos, que están apoyando, que dicen que esos son pantomimas de Pedro. Que Pedro, el alcalde, bueno, lo que a veces, en fin, que ha dicho muchas veces que se va a marchar, que no se va a marchar, y que, bueno, pues esta sería una más. Yo lo que les puedo adelantar esta mañana es que, y esto está perfectamente confirmado, es que Pedro le dijo ayer a su partido que se marchaba, que era cuestión de horas, máximo días, que Pedro se marchaba, que ya no le... que dado que las circunstancias arrollan a las personas, él se encontraba arrollado por esto y, bueno, pues simplemente dimitía y ya el Partido Popular se encargaría en la parte de arriba donde las direcciones se aclaran sobre qué política aplicar en un pueblo o en otro, la dirección provincial o nacional de Vox y la dirección provincial o nacional o internacional del PP se pondrían de acuerdo arriba sobre qué tenía que hacer el concejal de Vox de Garrucha en el caso de ese escenario que les estoy contando, de la dimisión del alcalde. Y teniendo todo esto ya en cuenta, Pedro Zamora, digamos que se sentiría descansar, sentiría retirar la presión que el hombre pues dice que tiene que soportar y dimitiría de forma, ya digo, que inmediata, en horas o en días, muy pocos días. Eso es lo que comunicó, es lo que les puedo contar y es cierto. Otra cosa es que el alcalde luego haga eso o no lo haga, o como dicen en su entorno algunos, que él dice que va a hacer una cosa pero luego no la hace. Estamos hablando de una dimisión de un alcalde en la comarca. Esto no pasa todos los días, así que es una noticia que nos tiene a todos los que nos dedicamos a la información, si a usted le gusta la información, quizá también, nos tiene interesados. Pero hay otras noticias y se las va a contar Catina Pérez antes de entrar en la mesa de redacción, donde abordaremos no sé qué informaciones, qué titulares que nos traen los compañeros de la redacción. Pero Catina, ¿cuáles son los titulares de hoy? Porque tenemos Garrucha también como segunda noticia, porque se ha fijado juicio oral para la exalcaldesa Maritoñi por prevaricación y denegación de información a la oposición. ¿A qué oposición? Precisamente a Álvaro Ramos, el que aspira a ser el alcalde, el sustituto de Pedro Zamora.
Pues correcto, nuestros primeros titulares se centran todos en el municipio de Garrucha. El alcalde ha anunciado a su partido que va a presentar su dimisión en las próximas horas, a lo sumo en días. La exalcaldesa de Garrucha, María Antonia López, a juicio por prevaricación y un delito contra los derechos cívicos. La titular del número 4 del juzgado número 4 de Vera ha decretado juicio oral por la contratación de la hija del Coco, Victoria Soler. Y Álvaro Ramos pide al Partido Socialista que cumpla sus estatutos y expulse del partido a María Antonia López por haber sido citada para juicio oral, tal y como ha hecho con Ábalos y Cerdán, entre otros. Álvaro Ramos es la persona que tenía que haber recibido esa alcaldía el pasado 1 de enero. Pertenece al grupo Garrucha con la Gente.
Esa alcaldía y no otra.
Sí.
Porque la de otro no puede ser. La alcaldía de Valladolid no. Esa alcaldía, concretamente. Bueno,
pues más titulares que nos centran en este municipio, en Garrucha, que no tiene dinero ni para promover el turismo. Va a ser la Mancomunidad de Municipios del Levante Almeriense la encargada de hacerlo con una campaña denominada Garrucha te llena de vida.
Eso es solidaridad de los pueblos, ¿eh?
UCIN Vera ha censurado que el ayuntamiento vuelva a endeudarse a pesar de contar con un remanente millonario. El portavoz del grupo independiente, Diego Núñez, critica que haya solicitado un préstamo de algo más de 275.000 euros. El ayuntamiento de Carboneras culmina la protección de los terrenos de El Algarrobico, pero no anula la licencia de construcción de este hotel. El alcalde de Antas, Pedro Ridao, comunicó ayer sus quejas sobre la asistencia médica en el municipio al delegado de salud, Juan de la Cruz. Durante las Navidades contó con un solo médico de los tres que prestan servicio y también estuvo sin pediatra. El ayuntamiento le informó que se han presentado 140 reclamaciones en tan solo 3 días. Mojácar Pueblo y Vera sin servicio de correos. Desde primeros de año tienen cerradas sus oficinas postales y no se han repartido cartas, paquetes ni tampoco notificaciones. El Ayuntamiento de Pulpí ha iniciado el proceso de selección de 16 jóvenes para contratarlos durante 6 meses. Los puestos a cubrir son muy variados, desde albañiles, carpinteros o jardineros hasta abogados, informáticos o archiveros. Y el atleta fallecido en Pulpí el pasado domingo en la carrera solidaria de la Geoda va a ser enterrado esta tarde en su localidad natal, en Alcalá La Real, en Jaén. Descartan signos de violencia en el cadáver hallado el pasado viernes en una parcela de una zona residencial en la playa de Mojácar. Y también en Mojácar ayer falleció una mujer británica residente en Vera mientras esperaba el autobús interurbano de regreso a su domicilio. El suceso ocurrió sobre las 11:50 de la mañana.
Ayer me contó alguien que vio el cadáver de la criatura. Criatura que fue... ¿Qué fue? ¿Se puede decir o simplemente falleció, verdad? En Garrucha, 4 años. El cadáver, por lo que parece, le habían propinado una patada de tal magnitud que le había descuadrado el cuerpo. Hay que tener cojones. Tenía moratones por todas partes. La parte inferior del cuerpo no coincidía prácticamente, estando de una el cuerpo, disculpen lo escabroso esto, ¿no? Pero siendo uno el cuerpo y no partido, la parte inferior no coincidía en línea recta con la parte de arriba. La patada que le habían dado parece que le había reventado el interior. Es durísimo. Todo eso irá saliendo, me imagino. Irá saliendo. Pero en fin. Vamos a otra cosa, venga. Abrimos la mesa de redacción. Y en esta mesa de redacción, Salomé, que nos puedes traer hoy, ya hemos hablado de la comarca, pero hay una noticia que no es de la comarca, pero sí es de la comarca, porque el radón está en todos los hogares, ese gas que proviene de la tierra y es capaz de filtrarse hasta los hogares, y en tantas ocasiones en los últimos años hemos oído hablar del radón, nos han dicho lo peligroso que puede ser la acumulación, pero tú, ¿qué nos traes hoy de novedad en relación al radón y sus consecuencias? No sobre estudios, sino sobre, o sea, estudios sobre la consecuencia del ser humano, que creo que eso ya se sabe, sino sobre la presencia del radón.
Bueno, pues es que Almería vigila el gas radón con mediciones que son obligatorias para 23 municipios de la provincia. Estos 23 municipios se encuentran en una zona llamada zona 2, en la que la presencia de radón supera los 300 becquerelios por metro cúbico.
Becquerelios no es una, Javi, no sí, es la medida con la radioactividad, ¿no?
Sí.
Cuando hablamos de Palomares, hablamos de becquerelios. Y cuando un becquerelio 3 o 5 era lo tolerante, lo tolerable. Y en la zona de centro de Palomares se llegaron a medir 700 becquerelios, si mal no recuerdo, porque un almacén del centro de Palomares almacenaba material radioactivo. Y ahí estuvo hasta que lo han retirado hace un par de años, pero ha estado durante muchísimos años allí. Entonces, becquerelio, estamos hablando del radón, que emite radioactividad.
Sí, es un gas, es un elemento radioactivo. Lo que pasa es que también hay que poner las cosas en su justo término. Estamos hablando de radioactividad, cuando hablábamos de radioactividad de Palomares, hablábamos de becquerelios por gramo. Aquí estamos hablando por metro cúbico, que es bastante menor, ¿no?
Hombre, si el recipiente es más amplio, la misma cantidad es un porcentaje.
Exactamente.
Lo que indica el Consejo de Seguridad Nuclear es que solo hay un 10% de poblaciones que están por encima de esas mediciones de 300 becquerelios. Con lo cual se designan estas zonas como más preocupantes, y es porque es constante esa exposición en algunos de los sitios de esas zonas. El radón es un gas incoloro, inodoro e insípido que surge de la descomposición natural del uranio presente en rocas y en suelos, sobre todo en zonas graníticas.
Claro, recuerden el agua radiactiva que estaban en pueblos de por ahí de las Filabres, que estaban sirviendo agua y decían, no tomen ustedes que tiene un alto grado de no sé qué, ¿no? Componente de radioactividad.
Es esto.
Claro. Claro, pero vamos a ver, has dicho que hay varios municipios que están por encima en España, pero ¿alguno aquí, en la zona?
No, en la zona no. La zona, lo voy a enumerar rápidamente para que veamos dónde están ubicados: Abrucena, Albolodui, Alcudia de Monteagud, Bacares, Vallarca, Benitagla, Nacimiento, Lula de Castro. La verdad que también son pueblos muy pequeñitos.
¿A nivel nacional esos son los que más?
Estos son a nivel andaluz, que hay municipios también entre Granada y Almería, pero los almerienses son estos, en la zona 2. A nivel nacional, donde más hay es en Galicia.
Vale, ¿los puedes repetir? Porque son 7 u 8, ¿no?
No, son 20 y tantos. Abrucena, Albolodui, Alcudia de Monteagud, Bacares, Vallarca, Benitagla, Benizalón, Castro de Filabres, Chercos y Gergal. A esta lista también se suman Laroya, Lubrin, Nacimiento, Anes, Olula de Castro, Paterna del Río, Senés, Serón, Sierro, Tal, Uleila del Campo del Efique y las tres villas. Como más cercano,
estamos hablando sobre todo de los Filabres y rozando un poco la Almanzora, esencialmente los Filabres.
Es que has dicho un dato que es el radón, el gas emitido por el uranio que puede presentarse en formaciones graníticas, de granito. Sí. ¿Dónde está esto? Pues en el macizo nevado Filábride, ¿no? Es decir, Sierra Nevada y las estribaciones que terminan de los Filabres aquí o la parte meridional de Sierra Nevada en la zona más próxima a Almería, ¿no? Albolodui, Nevada, Nacimiento, esa zona.
Sin embargo, la zona de Macael y todo el entorno de las canteras no es, ¿eh? Aunque está muy cerca. Porque
allí aflora, en lo que hay en la parte de arriba es mármol, sí. No es granito. Es otra.
Luego hay otra zona que también tiene, pero no es de obligado estudio, se tiene que investigar, se tiene que ir midiendo paulatinamente, pero no tan obligado como en estos pueblos, que sería Habla, Fiñana, como más cercano, Nija o Tabernas, como más cercano a nosotros. Pero estos son la zona 1 de riego que es.
Ha mencionado Lubrín. Lubrín sí es nuestra comarca.
Sí, pero es límite con los Filabres.
Sí. Lo que también quisiera hacer, decir por qué es peligroso el radón. El radón se considera a nivel mundial como segunda causa de cáncer de pulmón, después del tabaco, del consumo del tabaco.
En unas concentraciones como las que estás dando, ¿se produce, se deriva cáncer?
Los datos que dan son esos, que produce, es el segundo que puede producir cáncer de pulmón después del tabaco, y tienes que estar expuesto continuamente, sobre todo es en lugares de trabajo, donde se está estudiando y donde se hacen las mediciones, son en lugares de trabajo donde la gente pasa mucho tiempo. Pero son unas características estos lugares de trabajo o también viviendas, ¿no? Empresas que desarrollan actividades en el subsuelo, por ejemplo, minas, túneles o cuevas turísticas. Esas están obligadas en esa zona, zona 2, a medir el radón. Empresas que utilizan aguas de origen subterráneo como balnearios o aguas embotelladas. Esas empresas también tienen que hacer sus estudios. Y cualquier empresa que desarrolle sus puestos de trabajo en plantas bajas o rasantes.
Filabres zona 2, entonces.
Sí.
¿Y habría una superior zona 3?
No.
¿O zona 3 sería más o menos?
No, es a partir de la zona 2, que es la que supera los 300 becquerelios, son las que tienen obligación esas empresas de investigar y de estudiar su aire.
Contra esto hay un antídoto, y es que abran la casa y que corra el aire. Eso dicen, y con eso es suficiente.
Sí, y además.
Pero
Las mediciones se hacen cada 10 años si bajara por debajo de esos 300 becquerelios, o cada 5 años si efectivamente se hubiera sobrepasado en algún momento los 300 becquerelios. No es una cosa tampoco tan urgente, pero bueno.
Bien, permítanme usar un muy mal humor negro. Pero no se preocupen si usted empieza lo del humor negro. No se preocupen si ustedes tienen envidia de estas personas que aspiran becquerelios y aspiran radón y aspiran todo eso, y ustedes no. Y ustedes no quieren ser menos que ellos. No se preocupen, porque la comarca tiene su dosis de becquerelios y lo tiene perfectamente hasta distribuida. Se sabe, pero no dónde están, pero se sabe por ellos, que son los medidores que el CIEMAT ha colocado en la comarca, el Centro de Investigaciones tiene colocados en la comarca, no se sabe dónde, pero dice que están y que miden. Se sabe que aquellas mediciones que se han filtrado, allá donde esté usted, viva en Mojácar, o viva en Pulpí, que diríamos son los extremos, o viva usted en Santa María de Nieva, tiene usted su dosis para que no le dé envidia a nadie que viva en Chercos. No le esté envidia. Usted tiene su dosis de 10 radiografías anuales, vaya usted o no al médico, el equivalente en becquerelios. Así que aquí todos contentos, porque hay un reparto de la riqueza natural muy, 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 muy social. Es una socialdemocracia en la que se reparte aquello que hay en la mesa, se reparte entre todos los comensales.
¿Como paje?
Sí, señor. Sí, señor. Y lo que es nuestro también nosotros lo repartiríamos entre otros si quisieran. Podríamos darle unos pocos de becquerelios, porque aquí tenemos suficientes para dar alguna radio, el equivalente a alguna radiografía, a alguno que en otro pueblo, escuchando esto, diga: ¡jo, yo quiero también becquerelios! No, y no tengo en mi pueblo, y no es radón, vaya por Dios. No se cambie de casa, no se cambie de sitio, no emigre usted, no migre, que se dice ahora, porque no emigre, porque a lo mejor podemos mandárselo hasta por correo certificado. En alguna AliExpress seguro o Amazon se buscaría la forma. Fórmula. Cierro y acoto el humor negro de mal.
No, que fíjese usted. No, que
Javier lo interviene.
Fíjese usted que sigue tan pancha Susanita porque solo tiene un radón. Si tuviera más de 300, igual no lo estaría tanto.
Eso es otro capítulo, que es humor malo.
Pero alguien tiene que hacerlo.
Alguien tiene que hacerlo. Amarte es un trabajo sucio. ¿Te acuerdas de aquella canción? Pero alguien tiene que hacerlo. También tiene que tener el papel. Muy bien. Gracias, Salomé.
Solo un apunte que no tiene
nada
que
ver. Tú y el radón.
No tiene nada que ver.
Tú y el radón y Susana, os podéis ir.
Ya, no, es para alegrarnos, que hoy es 13 de enero, es el Día Internacional contra la Depresión.
Ah. Pues qué mala suerte, que estás ahí Marte, ¿no?
Y Marte.
Hay que sensibilizar, prevenir y fomentar la ayuda de todos aquellos que tengan depresión.
Bueno.
Y el Día Internacional del Chicle.
El chicle.
Que eso quita la depresión también.
También, bueno. Bueno, que si alguien está con depresión sabe lo duro que es vivir en esas circunstancias, donde no hay luz, donde no hay nada que ilusione, donde es muy, muy difícil. Javi, entramos en noticias comarcales, sí, ¿qué te parece? ¿Cuál quieres comentar?
Pues yo voy a volver a Garrucha, con el pueblo con el que usted ha, de la comarca, con usted ha iniciado este informativo, pero esta vez por otro motivo. Ya lo ha avanzado también usted hace unos minutos, y es que el juez, el titular del número 4 de Garrucha, pues...
De vera,
pues sí, ha decretado juicio oral.
Es decir, que va a ser una información falsa,
lo sí, no sí, sí, juzgado. Sí, en Garrucha, ¿no? El titular del número 4 de Vera, pues ha decretado juicio oral contra María Antonia López. Está acusada de un delito de prevaricación y otro contra los derechos cívicos. Recuerden que todo arranca en 2021. Entonces era alcaldesa María Antonia López y contrató a una serie de trabajadores, algunos por ser afines con el ayuntamiento, como ya sabemos, y cuando lo supo...
¿Usted cree que Victoria Soler, que es la chica que contrata el ayuntamiento y la que aparece ahí como y por la que pregunta a la oposición, y al parecer, y por eso la denuncian, no da ninguna información la alcaldesa? Eso es lo que presuntamente ocurre y por eso ha ido se va a ver sometida a un juicio. ¿Usted cree que Victoria Soler, esta chica de Garrucha que es contratada mediante decreto, reconocido por la propia alcaldesa, exalcaldesa, cuando declara, dice, sí, sí, es que teníamos urgencia y fue por decreto, pero no siguió los procedimientos de contratación normal. ¿Usted cree que fue por afinidad con el ayuntamiento? Es decir, ¿Victoria Soler era afín al ayuntamiento como él?
Sí, no, él lo disimula muy bien, porque su padre, el Coco, José Soler, ¿no?
Cuando la gente cuando veía el Coco,
pues asusta.
Usted cuando era niño veía el Coco, ¿qué pasaba? Bueno, no me cuente, no apague la luz.
Era, pues vamos,
el Coco. Coco era cristal, tenía un, parece que era madera o cristal, ya no lo recuerdo, pasa el tiempo ya y además la memoria falla. Pero entendió que era mejor vivir de la administración que tener su propio negocio. Quiere decir que el negocio no le iba bien. Porque cuando a uno le va bien el negocio no se quiere ir a la administración. Nadie quiere ir a la administración si le va bien el negocio o si le van bien las cosas. La gente va a la administración cuando, o ya, en fin, cuando la alternativa no es otra, o tiene una vocación también. Probablemente el Coco, porque no hay que ser tampoco mal pensado, tuvo una vocación desde niño de ser Coco administrativo. Quiere decir administrar o trabajar o vivir como en los términos de un funcionario. Entonces, al tiempo ya de que ya estaba el hombre crecido, maduro y bien hecho en el oficio, creo que era cristal. El que era madera era el otro, el segundo, madre mía, la cabeza mía. El segundo de Andrés Segura, el que era concejal de el ¿cómo se llaman las? Fíjate,
Piñero.
No, Piñero no. ¿Cómo son los distintos? Fíjate, mira por dónde voy a llegar al apodo. ¿Cómo se llama el que lo sabe? Está diciendo, chacho, pero es que yo no caigo.
Es pasta, pero a mí tampoco me viene.
Es pasta, ¿cómo le dicen a...?
El tallarín,
coño, muy bien. El tallarín, ya por eso lo conoce. El tallarín era también otro hombre que iba a las reuniones. Eso lo recuerdan los socialistas más antiguos de Garrucha, lo tienen que recordar. El tallarín salía con todas las cejas llenas de serrín y todo de trabajar de un verdadero currante, y se iba sin sacudirse a las ejecutivas de Almería. Y cuando le decían, coño, ponte un poco, dice, no, que somos trabajadores, coño, que lo sepan. O sea, era un hombre verdaderamente metido en su papel de hombre de izquierda, de trabajador, de luchador, de clase, ¿sabes? Eso lo tenía muy claro. Luego cambió porque ya el tallarín nunca más, cuando entró en política, ya nunca más volvió a la serrería, no volvió a trabajar en su puta vida, que se sepa, y le gustó el urbanismo. Y a través del urbanismo desapareció ya de lo que era todo lo que tenía que ver con ese mundo, y de vez en cuando lo ven por ahí. Se especula que, bueno, pues se metió en el mundo a través de su hijo y tal. Las malas voces, a partir de lo que les estoy contando, pueden ustedes imaginar que piensan, que dicen, si entró demasiado en el urbanismo desde la política, si no entró. Él, desde luego, desapareció. Vive en una zona que se sepa tranquila de la costa de la comarca, fuera de las miradas y de preguntas quizás indiscretas. Y tú, que eras un humilde trabajador, ¿cómo vives en una zona, cómo vives en plena primera línea, en un chalet y de cojones? ¿Qué ha pasado ahí en medio, aparte de que te metiste en política como concejal de urbanismo? ¿Qué más? ¿Que trajinaste licencias? ¿Qué ha pasado ahí en medio? Entonces, ese tipo de cosas no, quizás no ha querido contestarlas nunca, o le ha parecido una pesadez tener que repetirlas todos los días, porque siempre hay gente pesada. Bueno, pues el Coco era otro de los oficios, de los hombres de oficio que tenía el Partido Socialista, el Coco. Y el Coco peleaba por la igualdad, contra el dictador Adolfo Pérez. Ese hombre absurdista, ese hombre que más que dirigir un ayuntamiento tenía un trono y un cetro, y ese hombre al que había que llamarle don, ese hombre al que había que ridiculizarle en todo caso como parte de oposición, Era la antítesis. Él estaba en ese mundo de compañeros, de oficio, de trabajo, de sol a sol. Pero seguramente de niño él quería ser cocofuncionario. Y bueno, lo consiguió porque el PSOE, que dominaba el puerto, la APA, en algún momento entendió que era que el coco había hecho los suficientes méritos en el PSOE de Garrucha como para que todo lo que entraba en el puerto era gente del PSOE de Garrucha, para que el coco estuviese en ese mundo de privilegiados y le dieran acceso a la APA para entrar como funcionario. El coco, no contento con eso, que ya había dejado atrás los cristales o la madera, creo que eran cristales, insisto, ya había dejado el oficio, ya no le interesaba, entendió que también sus hijas, dado el ardor con el que él había militado en el Partido Socialista, había hecho méritos suficientes para que las consecuencias, las salpicaduras de lo que tenía que venir y de los premios que él tenía que recibir, salpicaran a las hijas. Y efectivamente intentó que las niñas también estuvieran en el ayuntamiento. Sí, 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 sí. Por eso Soler, este tema de la chica no se puede desligar de quién es la familia y por qué entra esa chica de esa manera. Entra a través no de un procedimiento normal de contratación o de selección, que tendría que haberse enfrentado con otras mentes quizá peor que la suya y hubiera ganado, o quizá mejor que la suya, pero ¿para qué correr el riesgo?, pensaría el coco. Yo entré por la puerta grande en la APA y mi hija entra por la puerta grande en el ayuntamiento. Y fue auxiliar administrativa y fue contratada por decreto. Y la oposición preguntó.
Claro.
Y ahí es donde entra el asunto.
Preguntó y fue...
Es un poco largo, ¿verdad?, lo de los oficios.
Y fue precisamente Álvaro Ramos, el portavoz de Garrucha con la gente. Primero se dirigió a la alcaldesa para pedirle los expedientes de contratación de Victoria Soler. Y la alcaldesa no se los remitió. No llegó a ofrecerle esa documentación que había solicitado Álvaro Ramos. Y entonces, pues, Álvaro Ramos finalmente acudió al fiscal, a la Fiscalía Provincial, y dijo: mira lo que me pasa, he encontrado que esta señora fue contratada de manera irregular por decreto de alcaldía, he solicitado información pero no me la facilitan. Y el fiscal vio que ahí se podía presumir la conculcación de dos delitos. Uno, de prevaricación administrativa por un contrato presuntamente fraudulento, y otro...
¿Firmó algo que no era correcto, supuestamente, y usted sabía que no era correcto? O sea, que prevaricación.
Y otro, contra los derechos fundamentales del concejal, al que no le habían facilitado la información a la que tenía derecho a acceder, ¿no? Y entonces, pues, la fiscalía puso la denuncia, presentó denuncia ante el juzgado de Vera, y que es el que, bueno, hay que también decir una concurrencia que ocurrió en ese momento.
Si te acuerdas, pues yo tengo todo aquí para, sí, para apuntar.
Porque fue presentar la denuncia y la alcaldesa finalizó el contrato con Victoria Soler.
Ya lo estás diciendo,
No cunda el pánico, la chica no quedó en el paro, sino que encontró trabajo simultáneamente en la recién creada Agua de Garrucha,
que no tenía nada que ver con el ayuntamiento, solo que era la concesionaria de toda el agua de Garrucha.
Sí, sí.
Con el ayuntamiento, vínculo en sentido de funcionaria, ya no.
Recién otorgado ese contrato precisamente María Antonia.
Y ahí sigue.
Y ahí sigue todavía, aún, ¿no?
O sea, que el coco, de alguna manera, el sueño del coco se ha visto compadecido por la vida, creo.
Y ahora,
por los aconteceres de la vida.
La novedad en esto es que, después de haber instruido las investigaciones en el juzgado, tomado declaraciones a los concurrentes, en este caso, examinado la documentación aportada por el fiscal, pues el juez ha visto: oye, aquí puede haber delitos, no uno, sino dos. Ha fijado ya sino que ha decretado la apertura de juicio oral contra María Antonia.
Porque tarde un año o año y pico.
O tres. Vamos a ver, ¿no?
Gómez Bermúdez está en la defensa, ojo.
Sí, en
la línea, si tenemos que hacer la alineación del partido, en la defensa está Gómez Bermúdez. Gómez Bermúdez, que es un gran defensor.
Sí, es el Pepe de lo, o el Sergio Ramos.
El Pepe, Sergio Ramos, ese es un gran defensor. Esta vez se le ha ido un poco de las manos porque se va a llegar a juicio, porque él generalmente logra que antes, a la alcaldesa de Mojácar, a la alcaldesa de Garrucha, perdón, de Eturre, a la alcaldesa, entonces alcaldesa de Garrucha,
a la concejal de cultura
de Carboneras. Todos esos que cuesta una pasta, este hombre trabaje para ti, cuesta en torno a 15.000 euros.
Es el Cristiano Ronaldo de...
A 15.000 euros, ¿no? Tienes que sacar 15.000 euros. O sea que Maritoñi, y este hombre, que se sepa, no tiene una relación, un vínculo familiar con Maritoñi, ni con nadie, ni un especial cariño a nadie, eso es un profesional. Se busca por sus resultados y esta es la tarifa. Y la tarifa son... En principio 15.000 pavos, o por ahí andaba, según pudimos enterarnos en su día. Rosa María Cano lo buscó y le dio muy buen resultado. Rosa María Cano se empeñó en no decirle al defensor del pueblo, en no darle información al defensor del pueblo, y el defensor del pueblo ha acabado el año, y dada la obcecación, la insistencia de Rosa María Cano de no darle información, pedida por unos vecinos, o sea, no respetar la figura del defensor del pueblo, pues en su informe anual la señaló como no colaboradora. Y entonces de oficio la fiscalía abrió contra ella. Pero como esto no lo sostenía nadie, el fiscal, pero esto nada tal. Lo cierto es que esto parece que no se investigó mucho. Entonces ahí Gómez Bermúdez, no sé si lo tuvo fácil o no, pero algo que debería haber sido al menos reñido a doña Tecla, porque es una abusona del poder de toda la vida, abusa del poder, ella le encanta, es el poder por el poder y abusar del poder y parecer como un ser angelical, verdaderamente, bueno, de estos que cuando lo ves dices, bueno, el cielo tiene que ser otra cosa distinta a lo que esta mujer me cuenta o a lo que esta mujer aparenta. Pues la sacó del problema. También sacó a María Isabel de Turre, la sacó del problema con el santero que vendía dulces, y que según el santero se había propasado, no dejándole ponerlo el puesto en el mismo sitio, y luego había tenido un enganche en el ayuntamiento, y el santero denunció. Y esta mujer tuvo que ver las negras para irse a pagar 15.000 pavos, quiero decir, a buscar al que mejor le pudiera defender. Ya sabemos que el miedo es libre, pero por una cosa nimia o que más o menos te puede arreglar un abogado usual o accesible, esta se fue allí. ¿Cómo lo vería también la señora de Carboneras, la concejal de Cultura con Cristóbal Fernández? ¿Cómo se llama esta mujer?
El Pepi
López o Gómez o algo así.
Ruiz, me parece Ruiz, que era.
Pepi Ruiz también lo vio jodido cuando. Pepi Cruz. Lo vio jodido cuando le preguntaron por las láminas de Goya. Y eran unas copias muy bien hechas que se vendieron por 200 o 300 mil pesetas, y ella
no, 3.000 euros.
3.000 euros
fue por lo que lo compró,
medio millón de pesetas. Por 3.000 euros compró, sin pasar por ningún procedimiento, como por decreto contra la hija del coco, es decir, de esa manera, pues sin pasar por ningún lado, le llegó el de Salvat o el de no sé qué, que era de la editorial de no sé cuánta, y dijo venga, vale.
Pero Pepi lo explico muy bien. Es que vino el comercial y me pareció bien.
Y me parecían tan bonitas. Bueno, sí. A ella, no solo a ella, sino a alguien más, porque aún no se han encontrado las láminas. Desaparecieron y se las llevó a alguien. Alguien que... Pepi Cruz, esa es. Muy bien, Katina, esa es. Pepi Cruz. Y ya está. Y contrató a... ¿De dónde sacó el dinero Pepi para pagar los miles de euros que cuesta un pedazo de profesional de prestigio como Gómez Bermúdez en pueblos tan modestos? Pues alguien me ha dicho de dónde, pero ¿qué que les diga? Pues si los amigos echan una mano, si el partido, no oficialmente, pero algunos buscan, ¿y de dónde sacan el dinero esos unos? Bueno, el tema es que aquel hombre no ha venido a reclamarle a Pepi nada, quiere decir que Pepi lo ha pagado. Y entonces tenemos ya, ahora, después de pasar por esas tres, queda
Maritoñi. Maritoñi.
Que estará defendida por Gómez Bermúdez. Uh-huh. Lo que le va a costar es una pasta. Y ya algo le habrá tenido que pagar, porque al principio estaba vinculado al pago municipal, al pago del ayuntamiento, pero cuando entró el nuevo gobierno dijo que a Gómez Bermúdez, si lo quería contratar, que lo contratara ella, que el ayuntamiento no iba a pagar ni un duro.
Y es Gómez Bermúdez el que aparece como defensor en el auto que,
sí,
envía el juez, ¿no?
Por eso estamos hablando.
Ojo, que ahí quiero dejar claro una cuestión, ¿no? Porque circula la especie de que en los juicios el que pierde paga, pero no paga todo. Es decir, cuando se paga la defensa de la parte contraria, se paga lo estipulado por el colegio de abogados.
Es el precio libre de contratación.
Exactamente, que a lo mejor el precio, si cobra 15.000 euros Gómez Bermúdez, el precio a lo mejor que estipula el colegio de abogados es de 1.000 euros. Nada más. Los otros 14.000 los
tendrá que pagar. Es el prestigio y la oferta y la demanda.
Exactamente.
Pues ya está. Usted puede cobrar lo que usted quiera y siempre que esté alguien dispuesto a pagárselo, ¿no? Y si él tiene éxito y la gente tiene miedo, pues el miedo, fíjate, que venga Gómez Bermúdez y que me saque de esta, ¿no? Todo el mundo querría tener a un buen abogado, claro.
Es que Pepi Cruz, Rosa María Cano o Marisabel López, la de Turre, han tenido que pagar. Aunque hayan ganado, han tenido que pagar un potosí por su defensa.
Y pueden acreditar que es bueno, porque al menos les ha salido... Y hasta Maritoñi consiguió el archivo de la mayoría de estos casos, porque aquí en primera instancia Gómez Bermúdez se movió maravillosamente y consiguió el archivo. Lo que pasa es que cuando los magistrados en Almería, en la audiencia, cuando se recurrió el archivo, los magistrados de Almería venían con decisiones de reapertura. No, reabre usted esto, deje usted de tomar esta. Le decía al juez de turno, al juez de instancia de aquí de Vera, porque había hecho mal toda la instrucción. Había tomado como experto a un experto de parte. O sea, yo que soy el acusado, me traigo al experto para decirle a la juez si lo que yo he hecho es bueno o malo. Y ese que lo traigo yo, que es testigo de parte, es el que toma juez como parte, como testigo fiable.
Sí.
¿No? Claro, eso no puede ser.
Y ya por terminar por ahora con esto, porque bueno, terminará cuando se dicte el juicio, cuando se celebre el juicio, ¿no? Y haya sentencia, decir que hemos recabado, ¿no?, la valoración de esta noticia a la exalcaldesa María Antonia López, sin éxito, no nos ha cogido el teléfono. Pero con Álvaro Ramos sí, y Álvaro Ramos, pues además de, sobre todo también, pide al PSOE que expulse a Maritoñi del partido y pone como ejemplos las recientes expulsiones, suspensiones de militancia de Ábalos y de Cerdán.
A ver qué dice. ¿Le ha comido la lengua el gato?
No es de los que se callan.
Es una. No.
Bueno, respecto a la valoración del nuevo auto del juzgado de Vera, donde ya se abre apertura de juicio oral contra María López Cervantes, reseñar que cada una de las cosas que Garrucha con la gente, o yo mismo, Álvaro Ramos, dijimos en la oposición y en el actual gobierno, pues parecen ser ciertas. Parece que la justicia ve delitos graves de prevaricación, de atentar a los derechos fundamentales, y por lo tanto, una vez que se hace apertura de juicio oral, el código ético del Partido Socialista es claro. María López debe ser expulsada del Partido Socialista, tal y como han hecho con Ábalos, como han hecho con Santos Cerdán y con los socialistas extremeños Miguel Ángel Gallardo y David Sánchez. En poco tiempo expresaremos al pueblo de Garrucha y a la ciudadanía en general cómo en este procedimiento, donde se está juzgando puesto a dedo que daba Maritoñi, el señor Pedro Zamora también ha puesto palos en la rueda y también ha intentado paralizar la labor de restituir la legalidad de Garrucha con la gente. Estamos preparando la documentación suficiente que así lo demuestra. Creemos que Pedro Zamora y los concejales que lo sustentan, está siendo un frente común, una trinchera junto a María López, donde Garrucha con la gente y Álvaro Ramos sobran en este gobierno y en el municipio, porque parece ser que a nadie le interesa que la verdad salga a la luz y que se restituya la legalidad, insisto.
Yo tengo delante la notificación de la apertura, la orden de apertura de juicio oral, el decreto que toma el juez Víctor Valdivia, de llevarlo ya al juzgado de lo penal de Almería, donde se fijará fecha. Es de fecha 9 de enero de 2026, o sea, es muy reciente. Y tengo que decir una cosa, porque dice Álvaro que el ayuntamiento se ha opuesto, que Pedro Zamora no estaba por la labor de buscar justicia con cosas que estaban mal tal. Aquí lo que encontramos es que Álvaro Ramos Cáceres y el ayuntamiento de Garrucha contra María López Cervantes. Eso es lo que dice aquí. O sea que oficialmente lo que dice aquí es que el ayuntamiento sí está. Otra cosa es cuando hablas con Álvaro, que dice que no, que el contrato con el abogado no se llegó a cerrar, o que no se llegó a terminar, a formalizar en forma y tal. Pero aquí lo que hay, lo que dice oficialmente, es que el ayuntamiento de Garrucha está en este asunto. Bueno, ¿qué más cosas? Ya está, ¿no?
Pues, ¿o qué? Por esto ya está, esperar a que se celebre el juicio y ver qué ocurre, ¿no? Que decreta el juez.
Entonces, bueno, así, otra cosa que dice Álvaro es que parece que la justicia ve el delito, parece. La justicia no ve nada hasta que llegue el momento de una sentencia. Estas cosas, aunque todo el mundo arrima las cosas a su sardina, y es normal que está, quiero decir, hay la suficiente duda para que esta mujer, que es Maritoñi, que ha sido la representante de todos los garrucheros durante 8 años, hasta el año 19, del 11 al 19, ¿no?
Sí, 8
años. Bueno, que esta mujer, la justicia ha visto los suficientes indicios como para tener que ver el asunto con la prueba definitiva, que es la prueba del juicio oral. Hasta ahora son pruebas que se van aportando, pero la fase de instrucción no trata de establecer un criterio para definitivo para el juicio, sino reunir lo que dice uno, lo que dice otro, y cuando ya los ha escuchado el juez instructor, que es el de Vera en este caso, pues decide, bueno, pues aquí, y el fiscal también, porque es un tema penal, dice, bueno, pues aquí en este caso parece que hay
indicios,
tenemos dudas de si se comportó bien o comportó mal, si entró en el ámbito, en el terreno del delito, o si se mantuvo fuera. Y ante un hecho como este, ante una duda como esta, razonable, no gratuita ni porque me he levantado mal esa mañana, sino estudiada, es mejor que se practique la prueba definitiva, que es el juicio oral. Y allí irán unos y otros, y será el juez el que con un veredicto, con un dictamen, una sentencia, diga qué pasó. Y siempre podrá equivocarse. Para eso están los recursos ante instancias superiores. Pero ya será un juicio primero en lo penal, que será en Almería.
Claro, que si hubiera visto el juez delito, no hubiera emitido un auto.
No puedo traducir al si entró en el ámbito, en el terreno.
No hubiera emitido.
Esta es Siri la que ha entrado aquí. Es Siri, ¿no?
Sí, eso parece.
¿Que tenemos activado a Siri por aquí? Venga. Sí.
Digo, decía que si el juez hubiera observado delito, no hubiera emitido un auto decretando la apertura de juicio oral. Hubiera ya dictado una sentencia directamente.
Dictado. Muy bien. Catina, ¿y tú cómo ves la vida de hoy? El menú de hoy.
Mucho contenido, muchos platos para tampoco comenzar en Miguel Ángel.
No podemos comerlo todo, ¿verdad?
No.
Ayer no pudimos nada.
No.
Es que no le vendimos ni el diente.
Solo nos dio tiempo a contar los titulares del día.
Ya.
Nada más.
¿Hay alguna noticia que te guste?
Bueno, te podría hablar de ese hecho o suceso poco frecuente en nuestra zona, que es el hallazgo de un cadáver en una finca, en una parcela del municipio de Mojácar, que apareció el pasado viernes, cuando un particular que estaba limpiando la parcela pues comprobó que había restos que parecieron, o le parecieron en un principio, podrían ser restos óseos de una persona. Inmediatamente llama a la Guardia Civil se persona, poco después lo hace la judicial y se confirma en in situ que ese cadáver pertenece a un varón de mediana edad, que puede estar o podría estar el cadáver durante más de un año en esa parcela, que a pesar de estar rodeada de muchas viviendas, porque es una zona residencial muy concurrida, es justo detrás del parador de turismo de Mojácar, o por esa zona, pues es sorprendente que nadie hubiera visto, nadie se hubiera percatado de que ese cuerpo estaba ahí, además en superficie.
La parte de atrás del parador, si la extiendes un poco, te das de bruces con la nueva, con el nuevo bulevar, este que llaman variante.
Sí, es en la zona denominada Rambla de Campos. Está próxima a lo que es la rambla que hay, pues casi muy, muy próxima al centro, al cruce de la playa de Mojácar, ¿no?
Sí, por la parte
trasera. Y claro, se sorprendían de que nadie, a lo largo de todo este tiempo, y pensando que ese cadáver podría llevar más de un año allí, no estaba enterrado, estaba en superficie, pues que nadie se hubiera dado cuenta, se hubiera percatado de esa presencia. Ya nos explican, la policía nos explica que se trata de un terreno irregular, que pues tienes que adentrarte en él para justo donde estaba situado el cadáver para poder verlo. Además estaba rodeado de matorrales y tal. Junto a los restos había también pertenencias de este varón, que están siendo ahora analizadas, se está investigando. Lo que sí se ha descartado ayer a última hora es que hubiese signos de violencia en el cadáver, por lo que ahora pues se va a proceder a identificarlo y a conocer con más exactitud las causas de la muerte, que hasta ahora pues se desconoce.
O sea, que podría haber estado paseando por el campo y haberle sobrevenido una muerte súbita, ¿no? Igual que podría ser que el hombre hubiese decidido retirarse para
también dar, no se descarta esa otra posibilidad,
su vida. Pero lo que está claro es que nadie no recibió golpe, no hay nada que hable de,
en principio, parece que se ha descartado la violencia como la causa de la muerte.
Bien. Un año estaba,
o más de un año.
¿Y la familia qué pensaba? La familia lo estaba buscando, supongo.
Bueno, es que aún no se ha determinado la identidad del cuerpo.
Ah, no se sabe.
No.
Ya. Y estaba en una zona accesible, y cuando dices que
no
estaba
vallada,
es muy llamativo, porque todo lo que es hoy el entorno de los pueblos, yo creo que la mayoría, no sé si alguno se escaparía, yo creo que ninguno. Los jabalíes están en todo ese entorno. Los jabalíes comen de todo.
Claro, y ahí hay muchas familias que tienen perros, que sacan a pasear por los alrededores. Pues nadie se percató de ello, Miguel Ángel. Fue el propietario de la parcela, el que estaba procediendo a la limpieza de la misma, el que encontró los restos.
Entonces, ahora hay que identificar a esta persona, no se sabe quién es.
No.
Tampoco en Mojácar ni en el entorno no se han cruzado todavía datos de si había algún desaparecido, nada de nada. Bueno, pues ya está, eso es lo que...
No hay denunciada, no hay ninguna desaparición denunciada por la zona de momento.
Bien, noticia destacada por Catina, pero Catina tiene otra labor importantísima, que es contarnos los titulares. Los titulares, esto como la Biblia o como la versión de... Estos son los titulares según Catina Pérez.
El alcalde de Garrucha ha anunciado a su partido, al Partido Popular, que presentará su dimisión en las próximas horas, a lo sumo días. Debió entregar la alcaldía el pasado 1 de enero al independiente Álvaro Ramos. El Partido Popular le exigía esta misma semana, el fin de semana, ceder la alcaldía a Ramos tal y como se había comprometido el partido. La exalcaldesa de Garrucha, María Antonia López, a juicio por prevaricación y un delito contra los derechos cívicos. La titular del número 4 de Vera ha decretado juicio oral por la contratación de la hija del Coco, por Victoria Soler. María Antonia López estará representada por el prestigioso abogado Gómez Bermúdez. Y Álvaro Ramos pide al Partido Socialista que cumpla sus estatutos y expulse del partido a María Antonia López por haber sido citada por juicio oral, tal y como ha hecho con Ábalos y con Cerdán, entre otros. Garrucha no tiene dinero ni para promover el turismo y va a ser la Mancomunidad de Municipios del Levante la encargada de hacerlo con una campaña denominada Garrucha te llena de vida. Vamos hasta Vera. UCIM censura que el ayuntamiento vuelva a endeudarse a pesar de contar con un remanente millonario. El Ayuntamiento de Carboneras ha culminado la protección de los terrenos del Algarrobico, pero no ha anulado la licencia de construcción del hotel. El alcalde de Antas, Pedro Ridao, comunicó ayer sus quejas sobre la asistencia médica en el municipio al delegado de salud. Durante las Navidades contó con un solo médico de los tres que prestan servicio y también estuvo sin pediatra. El Ayuntamiento ha informado que se han presentado 140 reclamaciones en tan solo 3 días. Mojácar, Pueblo y Vedar sin servicio de correos desde primeros de año tienen cerradas sus oficinas postales y no se han repartido cartas, paquetes ni tampoco notificaciones. El Ayuntamiento de Pulpí ha iniciado el proceso de selección de 16 jóvenes para contratarlos durante 6 meses, puestos a cubrir muy variados: albañiles, carpinteros, jardineros, hasta abogados, informáticos o archiveros. Y el atleta fallecido en Pulpí el pasado domingo en la carrera solidaria de la Geoda va a ser enterrado esta tarde en su localidad natal, en la jienense Alcalá La Real. Antonio Jesús Alcalá, de 45 años, llevaba 15 viviendo y trabajando en Pulpí, donde estaba casado con una vecina del pueblo, miembro de una conocida familia. Descartan signos de violencia en el cadáver hallado el pasado viernes en una parcela de una zona residencial en la playa de Mojácar, en la zona Rambla de Campos. Se está investigando la causa de la muerte y la identidad del fallecido. También en Mojácar ayer falleció una mujer británica residente en Vera mientras esperaba el autobús interurbano de regreso a su domicilio. Ocurría sobre las 11:50 de la mañana y muchas personas se concentraron allí al tratarse del parque comercial, una concurrida zona de servicios.
Me interesa mucho una noticia, que un titular que ha pasado rápido, pero que si nos detenemos un momento, pues tiene un comentario. No sé si ustedes han escuchado que el Ayuntamiento de Carboneras culmina la protección de los terrenos del Algarrobico, pero que ha quedado en el aire, quiero decir que no ha anulado, no es que haya quedado en el aire, es que no ha anulado aún la licencia, que es lo que le piden los jueces, es lo que le piden los jueces. Entonces, la protección del terreno, fíjense la contrariedad, el terreno está protegido, no se puede construir, sin embargo, no se anula la licencia que permite construir. Ahora comentamos un poco más ampliamente este titular y otros, porque tenemos para hoy y para mañana titulares, y tenemos hasta de ayer, que algunos como el pan o como las ollas de cocina, de comida, con el reposo están incluso con mejor sabor que el día que se hizo. Así que en un momento hablamos.
De nuestra tierra.
¿Tus clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
Grupo Sedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que Grupo Sedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
Grupo Sedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950 390990 o en gruposedesa.com.
Únete al Club Sabores Almería. Diputación te invita a formar parte de la comunidad con más sabor de nuestra tierra. Descuentos, regalos, participación en catas y muchas sorpresas más te esperan en el espacio gourmet de Sabores Almería. Más información en Paseo de Almería 34 y en www.saboresalmería.store. Diputación de Almería, tu provincia.
Para llegar lejos, siempre hay que elegir un buen aliado.
Descubre la nueva gama Audi A6 e-Hybrid con hasta 105 kilómetros de autonomía eléctrica. Desde 776 euros al mes sin IVA, con Easy Renting en 48 meses, 60.000 kilómetros y sin entrada. Mantenimiento, reparación de averías, seguro y asistencia en viaje 24 horas incluidos. Oferta Volkswagen Renting hasta el 31 de diciembre.
Vera Impor en Vera, Almería y Elegido, y en www.veraimpor.audi.es.
En el Ayuntamiento de Zurgena apostamos por el patrimonio histórico, la cultura y el turismo como pilares fundamentales de nuestro desarrollo. Estamos orgullosos de nuestras obras emblemáticas, como el Molino Harinero y el Reloj de Zurgena, únicos en toda la provincia. Estos proyectos no solo preservan nuestra historia, sino que también posicionan al municipio como un destino turístico de referencia. Ayuntamiento de Zurgena, valorando nuestro pasado, construyendo nuestro futuro.
Reconoce su potencia con solo arrancarlo y hasta puedes dibujar su luz trasera infinita de memoria. Pero lo que no sabes es que ahora mismo podrías estar escuchando esto desde tu Cupra. Ahora con entrega inmediata. Elige entre sus motores de combustible, híbridos, híbridos enchufables y 100% eléctricos y estrénalo ya. Algunas cosas se desean, otras pasan.
Cupra Navarro Segura en Vera y en redcupra.es/Navarro Segura.
Ahora, Vedasur Cerámica y Baño es tienda oficial del Grupo Porcelanosa, primera marca mundial en diseño y calidad. La unión de Vedasur y Porcelanosa le brinda la mejor variedad en diseños en cocinas y baños, todo para cualquier estancia de su hogar. Vedasur Cerámica y Baño, bienvenidos a un mundo nuevo. Visítenos en carretera de Vera a Garrucha, 950-39-30-28.
El próximo 2 de enero, The World Club abre sus puertas. Un nuevo espacio de trabajo diseñado para profesionales como tú, con oficinas y salas de reunión equipadas, puestos fijos y flexibles que se adaptan a tu ritmo y cuidadosamente pensado para impulsar tu productividad. Además, cuenta con un club empresarial exclusivo, vivo y dinámico, con agenda de charlas, encuentros y relaciones que te conectan al talento de la provincia. Llama al 674-96-43-34 o escribe a info@theworldclub.es para agendar tu próxima visita sin compromiso. Te esperamos a partir del 2 de enero en pleno corazón de Vera, edificio Casa Orozco, The World Club.
Tenemos el turismo para alquilar que necesitas. Primeras marcas, el tamaño y modelo que prefieras. Pequeño, mediano, monovolumen o low cost con un precio increíble. Renta Levante, Polígono El Real de Antas. 683-471-238. 683-471-238. No te pierdas nada por no tener coche. Rentalevante.com.
Cada día, toda la información. Cada día, Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Bien, vuelvo al titular de antes. El Ayuntamiento de Carboneras culmina la protección de los terrenos del Algarrobico. Ya no se podrá construir, se cumple las ordenanzas del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, que es la legislación máxima que tiene un parque natural. Quiero decir, a través de eso se legisla, se establecen los niveles de protección de cada lugar, etcétera, etcétera. Se llama PORM, P-O-R-N, PORM, como porno casi, ¿no? Es porno.
Me falta la O.
Porno, ¿no? PORM. Plan de ordenación de los recursos naturales, en este caso del parque natural. Bien, el POR ya fue manipulado en su momento con unos garabatos para que una zona concreta que se llama el Algarrobico, que tenía un grado de protección altísimo, el máximo, se modificara por otro. Estos son claves: C1, C4, E1, E6. Bueno, pues se puso con bolígrafo, se tachó lo que era el grado original que había entendido técnicamente que había que aplicarle, y aparecía en el POR original. Pero gente en el camino, el técnicos, lo que fuera, y todo eso después se supo, y además se vio la fotografía de cómo había quedado el plano, pues puso que era compatible con actividades turísticas, construcciones turísticas, explotación turística, es decir, una zona, un parque natural. También hay que dar una cierta logística, si ustedes me permiten, una cierta infraestructura para la gente que va, un restaurante, un pequeño hotel. Bueno, aquí el pequeño hotel era un hotel de 400 y de las plantas que ustedes saben, que ya ni me acuerdo, pues eran 11 plantas, me parece, en el hotel Algarrobico. Era un gran hotel, y el plan parcial contemplaba más cosas. El plan parcial contemplaba más hoteles y un montón de viviendas, por encima de las 1000. Todo eso es lo que se iba a hacer allí. Pero el primer paso era el Algarrobico. Bueno, el asunto es que todo esto ya sabemos que no se va a construir, y la cuestión está en si se va a reponer el terreno o si el Algarrobico va a quedar como un elemento para el recuerdo y además con un uso práctico, ¿no? Si eso que está ahí, que está construido, que está cimentado, que es una construcción, puede tener un uso de no sé qué, pues de reserva de, no sé, para los cetáceos del Ártico, es que no lo sé, para para el caminante sediento, y te ponen allí unas jarras de agua para que, y además te dan aposento, como si fuera eso el Camino de Santiago. No lo sé, es que no sabemos a qué se va a dedicar eso, si se queda en pie o si finalmente lo van a demoler. Tengo la impresión, y esto es una impresión que no puede estar, por tanto no puede estar avalada en ningún informe técnico, objetivo, en el sentido de basado en una estadística, en un estudio, en unas preguntas. Tengo la impresión de que la mayoría de la gente, si tuviera que decir si lo tiran o no, diría que se quede. Ya, que se quede y saquémosle. Pero eso es una impresión. O sea, ustedes esto no lo pueden tomar como una noticia ni nada de eso, sino como la impresión de alguien que les habla en la radio y ya está, y que habla con gente y le cuentan. Y la mayoría de lo que le cuenta esa gente, que no son muchos, no se trata de un trabajo demoscópico en el que hay 1000 consultas, no se trata de eso, es lo que más recopilando, o sea, recordando a base de tantos años que uno habla, otro habla, y la mayoría de la gente que habla sobre eso acaban diciendo que lo dejen. Bueno, eso no le van a hacer, eso todavía no lo han entendido, en las administraciones, que por cierto han jugado el papel más verosímil, pero dentro de lo que sería la razón, lo más extraño. La razón impide trabajar un hecho como el que ha ocurrido en el Algarrobico con la lógica que se ha aplicado en el Algarrobico. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que la Junta de Andalucía dijo: ese hotel es bueno, apoyémoslo. El Gobierno de la Nación dijo en un momento determinado: ese hotel es bueno, apoyémoslo, y dio dinero. El conjunto de las administraciones que tenían que valorar si era o no correcto ese hotel ahí dijeron: adelante, constrúyase. Y el ayuntamiento dio la licencia. Todo eso partiendo de que originalmente en el POR, que suena como porno en inglés, POR, en el plan de ordenación de los recursos naturales, ya decía que ahí no se debía de construir. Y ahí hay una cierta casa de unas familias de largo linaje y apellidos notables de Carboneras, que tenían allí su lugar de descanso en ese entorno, y en una playa accesible para todo el mundo, sigue siéndolo, y maravillosa. Pero alguien decidió que el grado de protección por el camino se iba a eliminar, se iba a disolver. y de ahí pues todo lo demás fue un apoyo total y constante. Es más, la propietaria de esos terrenos originalmente era la propia Junta de Andalucía, que había comprado a través de una empresa pública y que le había vendido, esto es por lo que dice la Junta, que siempre quiso proteger, estamos hablando del año 90, el año 80, el año 90, 90 y tantos, le vendió a una empresa para quería incentivar el que hubiese ciertas infraestructuras turísticas de quita y pon. Tampoco tenían que ser macizas como el hotel, ¿no? Pero si había que construir un camping, que era lo que primero se pensó, pues adelante, que se construyera. Y la Junta estaba metida ahí como sociedad. Es decir, que impulsó en todo lo que pudo a que eso fuese adelante y luego lo vendió a una empresa con aquellos, ¿cómo diría? Con aquellos derechos que uno cuando compra algo en la transacción acaba teniendo. Es decir, que los terrenos tenían unos derechos de uso que la Junta sabía muy bien en lo que iban a derivar. Todo esto es un claro ejemplo de la política cobarde, de la política oportunista, de la política mentirosa, de la peor política, aquella que ensalza a Maduro y al día siguiente Maduro ha muerto, pues ya no soy de Maduro, ahora soy del nuevo rey. Eso pasa en el Partido Socialista cuando caiga Pedro Sánchez, todos lo veremos, y pasó con Casado cuando cayó Casado, que todos eran de Casado hasta que cayó Casado en el Partido Popular. En la política pasa eso, y lo que depende de la política tiene los mismos, vamos, hay que entenderlo con los mismos parámetros. Así que la Junta de Andalucía entendió que todo eso estaba bien y todo el mundo apoyó que aquello se construyera. La Junta entendió en un momento determinado que alguien superior y que podía tener una cierta influencia para bien o para mal, es decir, que tenía capacidad de influir, de hacer daño o no a la Junta de Andalucía, o más bien a las carreras políticas de los que estaban al frente de la Junta de Andalucía, como era entonces la ministra de Medio Ambiente, y cuando la ministra dijo eso no me gusta, pues todo cambió. De la noche a la mañana, todo cambió, porque ya no había una norma, o sea, aquello que parecía normal y que era consentido por todos, y que además era un revulsivo, además se hacía por el bien del pueblo. Es decir, aquello que era para agilizar el crecimiento, fomentar la riqueza, distribuir los recursos de forma equitativa entre la población, todo lo que justificaba el hotel de golpe se cayó, se derrumbó, se demolió, se hizo trizas, porque ya entonces el hotel era todo lo contrario a lo que era el avance, a todo lo contrario a lo que era bueno para Carboneras. Fíjense, en cuestión de minutos, cómo cambia todo. Esa es la realidad, no es otra, eso. Y desde entonces han tenido que ir peleando con sus propias decisiones, que son contradictorias. La Junta, por un lado, diciendo que hay que acabar con el hotel, y por otro, defendiendo, en este largo proceso de veintitantos juicios, defendiendo con sus abogados que el hotel no hay que tirarlo. Una cosa es lo que se dice, otra cosa es la que... Y así permanentemente los jueces se han vuelto locos con este asunto. La justicia ha dado un ejemplo que ha dado también para un libro de un profesor en derecho administrativo que de Jaén, creo que lo entrevistamos, vamos, creo no, lo entrevistamos aquí, dijo, este es un caso único. La seguridad jurídica salta por los aires, pero salta por los aires de acuerdo al criterio de un político o de un conjunto de políticos que temen por su carrera y entonces van funcionando en función de los acontecimientos. Esto, claro, todo el mundo funciona en función de los acontecimientos, pero hay una ley que no se mueve tan rápida como los acontecimientos, y esa ley es hoy, mañana, hasta que se cambie cuando, y la ley en ese momento que habían modificado permitía la construcción, pero realmente no lo permitía, porque era una burda manipulación del plano. Lo dice el juez cuando ve la prueba, dice, esto lo han manipulado burdamente, y lo pone así, cierro y comillas, abro y cierro comillas, burda manipulación. Hemos llegado a día de hoy con veintitantos pronunciamientos judiciales, unos incluso algunos a favor, los menos, los que más, que eso hay que acabarlo. Uno no sabía cuál era la decisión definitiva, porque un día te enterabas que el Tribunal Supremo se había manifestado por un asunto. En fin, cuando entran las legiones de abogados para que estos temas, para dilucidar estos temas, no se trata de un solo asunto, como va a ocurrir, por ejemplo, en Garrucha, si Maritoñi, como dábamos hoy el titular, cuando se produzca el juicio, será para dilucidar si la exalcaldesa, como dice, prevaricó y le denegó información a la oposición. Y en un solo juicio se verá el asunto. Y si no está de acuerdo, se podrá recurrir. Pero todo en una sucesión de hechos que parten o que tienen el mismo tronco, ¿no? Pero aquí han empezado a surgir troncos por todas partes. Y entonces han salido veintitantos juicios que uno no tiene nada que ver con otros, aunque todos tienen que ver con lo mismo. Y entonces unos los ventilaba el Tribunal Superior de Justicia, otros los ventilaba la Audiencia Nacional, y así entre unos y en distintos juzgados. Una locura, una verdadera locura. No teman ustedes, o sea, no crean ustedes que son cosas complicadas y que ustedes no llegan a ellas. No, es que ellos se han dedicado a complicarlo para que usted no pueda entender lo que ha pasado. Lo han complicado para eso. La empresa tiene unas grandes capacidades para defenderse y la administración tiene todos los recursos del mundo para defender su punto de vista, sea A, o sea hacia el norte o sea hacia el sur, da igual, sea hoy una cosa y mañana la contraria, todos los recursos del Estado. En definitiva, la última historia de todo esto es que tienen que tirarlo, pero para tirarlo se necesita que el ayuntamiento anule la licencia. La licencia no ha sido anulada a lo largo de todo este tiempo porque el ayuntamiento se ha resistido. No puede anularla nadie, solamente el ayuntamiento. Es una cuestión que pertenece exclusivamente al ámbito local. Nadie puede, le puedes ordenar que lo haga, pero si no lo hace, tu firma no vale, tú no puedes. Ahora bien, supongo que la justicia tiene también la capacidad en un momento determinado de buscar de forzar aquello que cree que bueno, es decir, que el cumplimiento de una sentencia, ni más ni menos. ¿Por qué la justicia no fuerza el cumplimiento de una sentencia? ¿Por qué no fuerza? Si alguien tiene el poder para hacerlo, en el caso de la guerra es el ejército, en el caso de la administración y de la vida normal, o de las fuerzas del orden, y en el caso normal, los jueces. Donde hay orden, están los jueces. El orden administrativo, el orden penal, los jueces. ¿Por qué un juez, ninguno, le ha dicho, venga usted, señor alcalde, o firma usted, y venga usted con todos los papeles y con el acuerdo de pleno? Usted y la manada de vividores que tiene usted ahí de concejales. Porque si ustedes no me firman en 24 horas, no me traen firmado esto, les mando a la Guardia Civil.
Claro,
les mando a la Guardia Civil, ¿no? ¿Qué coño?
Es que tú, fíjate,
o vienes o te mando a la Guardia, o vienes con lo que te pido o me te mando a la Guardia Civil y vas a venir, pero con los grilletes puestos. ¿Por qué es? ¿Por qué ningún juez lo ha hecho?
Claro, Carboneras formalizó en el BOP la prestación de la protección del Algarrobico como suelo no urbanizable hace tan solo dos, tres días, pero hay que recordar, como decías, que se está cumpliendo una sentencia que fue dictada hace 8 años por el Tribunal Superior de Justicia.
¿Por qué ocho años?
Hace 8 años esa sentencia fue dictada por el Supremo, pero confirmaba una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de hace 10 años. O sea, 10 años
vale,
para que se cumpla con lo que te ha dictado un juez.
Si no, el Tribunal de Estrasburgo, o vaya usted, el de Derechos Humanos de la Unión Europea, o yo qué sé, el Tribunal Mundial de China, yo qué sé, algún sitio siempre habrá. Pero las resoluciones se cumplen para los ciudadanos, cumplimos las resoluciones judiciales, te gusten o no te gusten, te tocan los cojones, ya está. A lo mejor no lleva razón el juez, pero es lo que tenemos. Y casi siempre suelen, por lo menos el porcentaje de acierto, en el que se... me refiero a cierto hacer justicia, a no darte quizá todo lo que tú creías, porque no todo lo que tú te creías es justo que se te dé, o quizás sí. Quiero decir, al acierto en ese sentido yo creo que hay un porcentaje amplio, y todo el mundo sabe al final si ha evitado que el juez se entere de tal detalle o tal otro, porque si se enterara se daría cuenta que no es tan lícito que yo pida, o no es tan en fin, no es tan de ley que yo exija que se me dé. Bueno, digamos que es la ley, es nuestro instrumento, coño, y si todos tenemos que cumplirlo, ¿por qué el alcalde de Carboneras, sucesivos alcaldes, por qué no lo han hecho? Porque estamos hablando de administraciones. O sea, la administración se puede permitir cogerte y embargarte una cuenta, pero vamos, por el artículo 33, y no tarda, ¿eh? Y te embarga una cuenta como faltes una cuota, como tú no pagues un IBI, te aplica el 20%, como llegues un minuto tarde, se ha cerrado la ventanilla y tú ya no accedes a una ayuda. O sea, te llevan como unos verdaderos hijos de puta esclavistas a ti. A ti, a tu hijo, a todo lo que tú representas o tú quieres. Tú formas parte del bloque que tiene que obedecer ciegamente unas normas, y si no las obedece, o bien le cae el peso de la ley, o bien te quedas sin los beneficios que supuestamente tienes derecho. Como llegues un minuto tarde, un segundo tarde. Y un ayuntamiento se puede permitir mirar de tú a tú a toda la justicia, a toda una justicia, a todo un tribunal supremo, a todo un ayuntamiento, al poder judicial, que tiene autonomía, que tiene capacidad, cualidad para hacer cumplir las cosas, que si pide que se le ponga a su servicio un regimiento, se le pone, que si pide 16 coches de la Guardia Civil con la UCO, se le pone la UCO a disposición. Y resulta que para modificar el tema del Algarrobico, algo, o sea, no han observado algo los jueces de desgana en el conjunto como para que esto se pueda llegar a producir. La parte que aprieta, a lo mejor, que dice que es la Junta que quiere la demolición, ¿ustedes creen que está apretando de verdad? ¿Habrá pedido la ejecución de sentencias? ¿Hasta dónde la ha pedido? ¿Por qué el ayuntamiento se puede permitir esto? ¿Por qué un alcalde se va a comer después de recibir la carta del juez, diciéndole el juez, que como si fuera un, no sé, un asustaviejos o asustaviejas, el juez dice: tiene usted una multa de 10 euros cada mes, en tanto usted...
Mira, Miguel Ángel, a lo mejor la primera te asusta.
Es una broma.
La número 15, pues ya no.
Es una broma. 10 euros, 20 euros, 100 euros, si usted no cumple los por semana o por tal, que no paga el alcalde, que lo paga el ayuntamiento. Es que no funciona así. O sea, si yo tengo un terreno, si yo me apropio de un terreno de 10.000 metros cuadrados, que me van a dar 12.000 millones de euros, porque ahí se va a construir el Empire State de Vera, supongamos, ¿no? Y hay una sentencia en la que me dice que no es mío el terreno y que tengo que devolverlo. Y si no lo devuelvo, me van a castigar con 100 euros al mes.
Dale por
Pero yo voy a ganar 12.000 millones. Pues yo no lo devuelvo nunca, ¿no? O sea, ¿es así como funciona la justicia? No, la justicia te manda y dice: o lo haces o duermes tú esta noche en el acebuche, macho. Pero un alcalde no, un ayuntamiento no.
Mira, Miguel Ángel, estás comentando eso y me ha venido a la cabeza un triste hecho que ocurrió en esta comarca, como fue el derribo de la vivienda de los Prayor. Eso fue una sentencia judicial. Ahí entraron a saco y ya sabemos que el hombre se puso enfermo, le dio un infarto y de todo. Ahí se estaba ejecutando una sentencia judicial sobre unos ciudadanos que además contaban con un respaldo administrativo del propio ayuntamiento.
Eso tenía licencia. Pero licencia... Pero es que además la Junta de Andalucía, persiguiendo a Félix López, que era el alcalde, modificó la realidad ante el juez. Y le salió bien la operación, pero era una operación de persecución. ¿Y por qué digo eso? Porque situaciones como la de los Prayor, había 37 en Vera, 37 en Huercalovera, 47 en Alboz, 157 en Arbolea, 800 en Zurgena, que ahí sí que le metieron mano. porque no eran del PSOE, y Félix tampoco era del PSOE. En Cuevas había 300 o 2.000, y así en cada una, y en el Parque Natural Cabo de Gata, el conjunto de medio ambiente de la cúpula de medio ambiente provincial tenía casas a través de padres o a través de familiares que habían hecho chalés en zonas protegidas. Y ahí no se entra, ahí no entró medio ambiente, ahí no entró la Junta de Andalucía. Depende de si eres o no. Y esa es la realidad, claro. Hay que entender que hay una ley que hay que respetar, pero tenemos que saber, para no ir con los ojos vendados por la vida, que hay dos clases de... Al final, es si eres Trump, te puedes permitir entrar en un país y llevarte a este o al otro. Y si no eres Trump, no puedes hacer eso. Y si eres Trump, te puedes decir que te vas a quedar con Groenlandia y todos te ríen la gracia, incluso te dicen que qué valiente eres. Porque ya has visto... O ya han visto ustedes hasta qué punto puede ser de pelota, tanto como un niño de 5 años, un jefe de Estado. Cómo se la maman directamente a Trump. Pero además, ¿qué lo dicen? Y cómo los grandes empresarios, que manejan miles de millones y miles y decenas de miles de millones, las grandes empresas multinacionales del petróleo, escucharon a Josu Limaz, este de Repsol, cómo le hacía una felación claramente delante de todo el mundo. Yo haré lo que usted diga, presidente. Esa es una cosa, y si no tienes dinero, es otra. Pero como la mayoría no tenemos dinero, pues la mayoría estamos bajo una manera de, en fin, nuestra vida queda acotada por la ley. Y está bien, tiene que ser así, porque si no, menuda locura. Pero si tienes perras, tu vida no está acotada por la ley, por lo menos no tanto. Es verdad que hay gente rica que cree, pero cuando digo perras me he equivocado. Cuando tienes poder, no perras, poder. Y el presidente de Estados Unidos es el tío poderoso. Y como poderoso, es ley aquello que yo quiero y hago. Aquello que yo quiero y hago es ley. Eso no se lo puede permitir usted, pero Trump sí. Por eso los teatros cagados. Porque no hay nada que pueda parar a un Trump desenfrenado, sin ataduras, echado para adelante. Así que esto concretamente del algarrobico, que de vez en cuando le echamos un rato, es una prueba evidente de la falta de interés en que algo se produzca. Así que el Ayuntamiento de Carboneras culmina la protección de los terrenos, eso sí, los terrenos están. Pero ¿por qué el ayuntamiento no da el paso final? Y esto es lo que es interesante. El ayuntamiento no da el paso final porque nadie ha dado un paso con el ayuntamiento para decir: aquí estamos con nuestro dinero para hacerle frente a las posibles indemnizaciones a partir de que anules la licencia que te va a pedir Azata, y que pueden ser 70, 80, 100, 95 o un euro. Pero nadie lo sabe, más cerca de los 100 millones que de un euro. Claro. Y nadie ha salido, la Junta no ha salido, el gobierno no ha salido, y el ayuntamiento dice que no, como yo. Pues si todo está bien, de acuerdo, yo di la licencia, pero estaba de acuerdo. Así que por eso mismo no hace papel. El abogado de Ecologistas en Acción, José Ignacio Domínguez, habló recientemente de este tema.
Hace 4 años. Que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, obligó, mediante sentencia, al Ayuntamiento de Carboneras a revisar la licencia de obras del Algarrobico. Pero el Ayuntamiento pues está dando largas desde entonces, lleva ya varios años, para no iniciar el expediente de revisión de la licencia. Alega todo tipo de pegas, no sé, que no tiene secretario, que no tiene arquitecto, que... Y ya finalmente el TSJ pues le ha mandado un requerimiento para que inicie el expediente, y se vio obligado el alcalde a iniciarlo. Pero entonces, ¿qué ha hecho? Pues dilatarlo de tal forma que caduque, porque este expediente de revisión de la licencia tiene una duración máxima de 6 meses. Como se inició el 11 de julio, pues ha vencido, ha caducado el 11 de enero.
Quiere decir que ahora el ayuntamiento tendrá que iniciar otra vez otro expediente, tardará varios meses, pondrá todo tipo de pegas, y ya suponemos que lo iniciará y casi seguro que volverá a dejarlo caducar. O si no lo caduca, lo que hará, que también lo ha hecho en esta ocasión, lo tramitará mal, con defecto de forma, con lo cual no servirá para nada. En fin, seguimos con el tema. Es indispensable que se anule la licencia de obras para poder derribar el hotel, porque no se puede derribar un edificio que tiene licencia. Entonces, pues hay que anularla. Es un requisito indispensable para poder iniciar la demolición.
Cosas veredes, Sancho. O sea, el ayuntamiento llega un momento en el que ya no puede, ya no tiene maniobra, ya el juez le dice, no le dice voy a por ti, pero cree que ya es suficiente, que ha toreado bastante y que el toro ya le puede pegar una cornada, y dice, ah, voy a iniciar el expediente, y lo arranca en junio y lo deja expirar, que caduque en enero. Con lo cual, o lo haces dentro de esos 6 meses, o tienes que ahora arrancar con un nuevo procedimiento. ¿Voluntad del ayuntamiento? Ninguna. Y como dice José Ignacio Domínguez, cuando arranque el siguiente, lo hará con defecto. Así que el producto que compre o el producto que venda será un producto averiado. Y será averiado porque, aunque se apruebe en tiempo y forma, habrá luego alguien que recurrirá, por la razón que sea, porque eso no está bien hecho. El propio ayuntamiento se denunciará a sí mismo, vaya usted a saber, y vuelta a empezar. Y así otro añito y otro, porque ahora que han pasado 6 meses hasta que reabra, pues las cosas se van a tomar con calma. Joder, slow. Hay una filosofía de calma. El estrés es malo. Vayamos, comamos, bebamos, hermanos, durmamos, acostémonos con mujeres bonitas y hombres guapos, divirtámonos en la vida, tranquilidad, vivimos una vez. La prisa es mala, la prisa mata, el estrés te deja en el aeropuerto con un infarto porque vas corriendo. Eso es lo que es esta historia. Y hay que entender que el mundo es así, no hay que asustarse. Antes fue de otra manera y ahora de otra manera, quiero decir, en esencia lo mismo, pero con otras formas. Y en esencia tenemos lo mismo. Cuando no quiero, un niño que no quiere reniega. Y cuando te das la vuelta como padre, está haciendo aquello que tú le habías dicho que no hiciera. Pero para eso está el padre, para eso está el juez, para que no ocurra. Pero ya ven que ustedes que no. Vamos con los titulares antes de hablar, si es posible hoy, que no lo sé, pero vamos a ver si podemos hablar con Juan Torrijos dentro de un momento. Pero primero los titulares.
El alcalde de Garrucha ha anunciado a su partido que va a presentar su dimisión en las próximas horas, a lo sumo días. Se ha comunicado así con el Partido Popular. Hay que recordar que Ramón Fernández Pacheco, que es el presidente provincial de este partido, instó a Zamora a cumplir el acuerdo de gobierno y entregar la alcaldía a Álvaro Ramos. Y la exalcaldesa de Garrucha, María Antonia López, va a juicio por prevaricación y un delito contra los derechos cívicos. La titular del número 4 de Vera ha decretado juicio oral por la contratación de la hija del Coco, Victoria Soler. La exalcaldesa va a estar representada por el prestigioso abogado Gómez Bermúdez. Y Álvaro Ramos, el independiente Álvaro Ramos, ha pedido al Partido Socialista que cumpla sus estatutos y que expulse del partido a María Antonia López por haber sido citada para juicio oral, tal y como ha hecho con Ábalos o con Cerdán, entre otros.
Bueno, respecto a la valoración del nuevo auto del juzgado de Vera, donde ya se abre apertura de juicio oral contra María López Cervantes, reseñar que cada una de las cosas que Garrucha con la gente, o yo mismo, Álvaro Ramos, dijimos en la oposición y en el actual gobierno, pues parecen ser ciertas. Parece que la justicia ve delitos graves.
Bueno, la justicia ve indicios. El otro ya es una visión de parte, ¿eh? Se inclina un poquitín hacia donde yo quiero. Venga, más cosas.
Y en Garrucha seguimos porque este municipio no tiene dinero ni para promover el turismo. Bueno, el ayuntamiento no tiene dinero ni para promover el turismo. Y va a ser la Mancomunidad de Municipios la encargada de hacerlo, con una campaña denominada Garrucha te llena de vida. Yucin Vera censura que el ayuntamiento vuelva a endeudarse a pesar de contar con un remanente millonario. Ha sido su portavoz, Diego Núñez, el que ha criticado que se haya solicitado un préstamo de algo más de 275.000 euros y ha pedido información sobre el destino de este dinero. Sospecha que no será para inversiones al no utilizar el remanente próximo a los 10 millones de euros. El Ayuntamiento de Carboneras culmina la protección de los terrenos del Algarrobico, pero no anula la licencia de construcción del hotel. El boletín de la provincia publicó ayer la modificación del plan general que declara no urbanizable el suelo en que se levanta el hotel, tal y como exigió el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Pero el domingo caducó el expediente para anular la licencia, por lo que tendrá que comenzar de nuevo el procedimiento. El alcalde de Antas, Pedro Ridao, ha comunicado ayer quejas sobre la asistencia médica que se ha dado en este municipio al delegado de salud, a Juan de la Cruz Belmonte. Durante las Navidades contó Antas con un solo médico de los tres que prestan servicio y también estuvo sin pediatra. El ayuntamiento le ha informado al delegado que se han presentado 140 reclamaciones en tan solo 3 días. Y Mojácar Pueblo y Vedar, sin servicio de correos desde primeros de año, tienen cerradas sus oficinas postales y no se han repartido cartas, paquetes ni tampoco notificaciones. Aunque, según hemos podido conocer a través del sindicato SINPE, efectivamente parece que ayer mismo se produjo la contratación de una persona en Vedar que aún no se ha incorporado a su puesto de trabajo, por lo tanto, Vedar sigue sin servicio de correos. El Ayuntamiento de Pulpí inicia el proceso de selección de 16 jóvenes para contratar durante 6 meses. Los puestos a cubrir son muy variados, van desde albañiles, carpinteros o jardineros, hasta incluso abogados, informáticos o archiveros. Y el atleta fallecido en Pulpí el pasado domingo, que cayó fulminado justo al cruzar la meta en esa carrera solidaria de la Geoda, será enterrado esta tarde en su localidad natal, en Alcalá del Real, en Jaén. Antonio Jesús Alcalá, de 45 años, llevaba viviendo 15 y trabajando en esta localidad del Levante almeriense, donde estaba casado con una vecina de Antas, de Pulpí, perdón. Y descartan signos de violencia en el cadáver hallado el pasado viernes, una parcela de una zona residencial en la playa de Mojácar. Ahora se está investigando la causa de la muerte y la identidad del fallecido. También en Mojácar ayer falleció una mujer británica residente en Vera. Tenía 82 años y cayó fulminada también al suelo, fulminantemente al suelo, cuando esperaba el autobús interurbano de regreso a su domicilio. Parece que le sobrevino un paro cardiorrespiratorio.
Muy bien, esos son los titulares. Y si no les gustan, no tenemos otros. Mañana sí, pero hoy no. Podemos darles de ayer, pero los de hoy son los de hoy. Igual que Juan Torrijos tiene hoy algo que contarnos, y mañana quizá otra, y ayer quizá tuvo también, pero hoy tiene lo que hoy tiene. Juan Torrijos, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues hombre, dime lo que tienes hoy.
Mira, cuando no hay titulares uno se los inventa, decíamos antiguamente.
Sí, señor.
En la prensa, porque tenías que llenar
y sin problema,
el periódico,
claro.
Tenías que llenar la radio.
Habitual.
Tú sabes que la imaginación tiene que volar siempre.
Aquí todos los días.
En medio de comunicación.
Nosotros nos sentamos.
Si quieres, me invento todos los titulares. A mí, por ejemplo,
aquí nos sentamos.
Estoy en Elegido.
Y hacemos
estoy
eso.
Estoy en un hotel de Elegido de 4 estrellas. Estoy en torno a 1.000 personas que han venido de todos los pueblos de la provincia de Aldía. Estoy con una diputada del Partido Popular que está dando la bienvenida. Hombre, no está pidiendo el voto, Ángel, no está pidiendo el voto. Pero algo podríamos decir de que está agradeciendo el que Diputación nos esté pagando la comida, el viaje y todas esas cosas. Imagínate la de cosas que nos podemos imaginar. Por ejemplo, hay una cosa que yo siempre me he preguntado. ¿Por qué vas a un restaurante de estos de comida y te ponen una botella de vino tinto para la mesa y cuando pides una copa de vino blanco no te dejan la botella? No, si es que solamente podemos ponerle una copa de vino blanco. Más cosas, bueno, te podría contar, fíjate si te podría contar.
Todo eso sería. Cuéntame noticia, sería noticia todo eso.
No, no, no sé si es noticia. No sé si es noticia,
depende,
pero
depende depende de la consecuencia que tenga eso para el en este caso el que está convidado allí, ¿no? Si le va a resultar la comida indigesta porque no le dan, pues es un hecho noticiable, es un hecho importante para él.
Lo que pasa es que la Diputación de Almería de alguna manera quiere también compensar lo que es el inserso que hace el gobierno central, y de vez en cuando organiza viajes a Mijas y algunos otros sitios. Y algunos de los jubilados, yo entre ellos, pues mi mujer se apunta y me arrastra y me lleva. Y me tiene 3 días sin poder escribir, hecho, pero bueno, pero disfrutando de los amigos que vas conociendo. Y al final, pues, ¿sabes? El que paga manda, pues te traen aquí al Ejido, a un gran salón que hay en este hotel de 4 estrellas, creo que se llama Victoria, ¿verdad? Y aquí te dan una buena comida, cosa que no hemos tenido en los días anteriores, y te hablan. Ojo, te tienen que vender alguna cosa. ¿Y qué es lo que venden los partidos políticos? Pues la ilusión de que todos los almerienses estemos juntos y que podamos viajar y conocer a otra gente y estar juntos. Y todas esas cosas que se dicen. No te piden el voto oficialmente. Por cierto, es la alcaldesa de La Ojar, la diputada de Cultura, la que estaba de alguna manera, digamos, sermonizando al personal, ¿no? Habitualmente viene el vicepresidente, el señor Escobar, pero en esta ocasión parece que el señor Escobar no ha podido venir y la ha mandado a ella.
¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de...? Lo habrás leído quizá de niño.
¿Sabes qué me han contado? Perdona, y ya no te interrumpo.
No, por favor, por favor.
Es que si no, me han contado una maldad en este viaje. Me aseguran que Escobar no quería ser presidente de la Diputación. Mira, me reí. Solté una risotada de esa de que Escobar no quería ser presidente de la Diputación. No, él no quería ser presidente. Hombre, a él le dijeron, estate 15 días, que luego no vas a ser presidente. Pero que no quería ser presidente. Presidente quiero ser yo, Miguel Ángel, Mari Carmen, su mujer, y a todo el que le pregunten, ¿qué es usted ser presidente de la Diputación? Nos apuntamos, por Dios. Ahora te dejo.
Mira, dice Mari Carmen que ella no sería nunca presidenta, ella sería presidente.
Bueno, pues sería presidente, pero...
pero presidente,
cargo,
no.
El cargo tiene...
Ella es presidente, que es el ente el que preside. No, la ENTA no existe para presidente. Ella sería con todas las de la ley presidente. Sí, sí, lo aceptaría, pero como presidenta no.
Ahora
no, te iba a preguntar, no, era una tontería. ¿Te acuerdas de Esopo? ¿Tú leías las fábulas de Esopo?
Sí.
Las leíamos, de niños nos las ponían, o eran familiares para nosotros, nos contaban cosas, ¿eh? Y todas tenían al final una moraleja, ¿te acuerdas, verdad? Una moraleja, que era una enseñanza, ¿verdad? ¿Y qué enseñanza tenemos después de...? Esto es muy rápido, por además, esto es además una provocación para ti. ¿Qué enseñanza extraemos después de los últimos movimientos mundiales que hemos visto? ¿Hay una moraleja que se puede extraer así como única cosa?
Pues como única cosa yo creo que la moraleja es que ha cambiado lo que es la sensación que teníamos de este mundo.
No, pero no, moraleja no, de eso no lo aprendo. La moraleja es algo que aprendes. De lo que ha pasado has aprendido algo, o por lo menos te has recordado algo que... Si lo sabías, no lo habías visto en funcionar de esa forma tan clara.
Mira, yo solamente lo que puedo decirte, que lo que yo he aprendido, es que ha llegado un presidente de Estados Unidos que ha dicho, aquí se acabó lo que se daba.
Ah, amigo, por ahí va la moraleja. Ay, sí, por ahí
que se acabó lo que se daba. Que ya está bien de que Estados Unidos estuviese pagando a los europeos
todo lo que interpretación. Es una interpretación.
Y ha dicho, mire usted, aquí se acabó. Y si alguien se mete con ustedes, defiéndanse ustedes. Nosotros no vamos a ir. ¿Cierto? Y eso me parece que, vamos, eso ha quedado meridianamente claro. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que aquí en Europa hemos puesto la voz en grito. ¿Por qué? Porque de alguna manera el primo de Zumo Sol, como le hemos llamado siempre, pues ya no lo vamos a tener ahí detrás para defendernos, Miguel Ángel. Y eso es terrible. Hombre, yo creo que eso sería necesario, y era necesario decirle a Europa, oiga, mire usted, se tienen ustedes que empezar a hacerse responsables no solamente de sus actos, sino de su defensa. Y por lo tanto tienen ustedes que empezar a pensar que no pueden pedir siempre que venga la quinta flota de Estados Unidos a defenderles a ustedes. Yo creo que eso es algo que estaba ahí en el ambiente y que en algún momento tenía que suceder. Y mire usted, ha sucedido. Y yo creo que eso es lo más importante que ha pasado en este tiempo. Ojo, podríamos hablar que esa moraleja que dice, aquel que ha metido la pata en algún sitio, aquel sinvergüenza y tal, va a venir un tran a llevárselo. Pues a lo mejor también teníamos que sacar esa conclusión, que donde hay un dictador tendría que haber alguien que fuera y lo sacara, cosa que hasta ahora Europa y los demás países no hemos hecho. No sacamos al dictador de Cuba y hemos permitido que Cuba sea un auténtico desastre, una auténtica, vamos, algo que está muerto. Habla con los cubanos que están aquí. En El Salvador ha pasado igual. En México lleva camino con la Steinbaum después de haber estado en López Obrador. En Nicaragua y en algunos otros sitios estamos en la misma situación. ¿Hay que seguir aguantando que un dictador esté arruinando a un pueblo? Bueno, pues hasta ahora lo hemos estado aguantando, ¿eh? Ojo, y no solamente lo hemos estado aguantando, sino que en Venezuela concretamente hemos tenido a un caballero como es nuestro ínclito ZP, el que nos quitó el plan del trasvase, que haya estado haciendo de Maduro, yo qué sé, blanqueándolo, y dicen que tiene minas en Potosí, que de oro está no sé cuánto. Oiga, pues eso yo creo que también hay que pensar que se debe acabar, y que se debe acabar de la manera que sea. Oiga, es que el derecho internacional, dicen los puristas, y es verdad, yo estoy de acuerdo con ellos, el derecho internacional, pero cuando Maduro usurpó unas elecciones, ¿dónde estaba el derecho internacional, coño? ¿Dónde estaba? Ya me estoy liando.
Ya está bien entonces. Yo, porque la moraleja es más corta, dice, de poco vale el talento sin esfuerzo, por ejemplo, si leemos a Sopo. No, pero fíjate, ya para terminar, tú tienes la última palabra. Leyes, hay gente que se puede permitir, hay gente muy poca que se puede permitir, quizá el único, el presidente, y luego en diferentes estratos, pues cada uno en función de la posición de poder que tenga, pero así a nivel general, como más poder máximo, leyes lo que me conviene, ¿no? Ya está, y como me ha convenido, no está fuera de la ley, ¿no?
Pero si es que aquí sabe lo que ocurre, que vamos a ver, ¿quién está dentro y fuera de la ley cuando tienes a un sátrapa que te puede cambiar la ley como le da la gana, que te puede hacer que te la cambie, si no, un tribunal constitucional que te puede amnistiar a quien a él le salga de la ley? ¿Dónde puñetas está la ley? Es que a mí cuando me hablan de la legalidad, es que es legalidad. Oiga, mire usted, nosotros aquí en España hemos vivido los últimos años con Pedro Sánchez donde la legalidad no ha existido.
Entonces mañana,
cuando el otro
mañana,
día tú te enterabas,
no, perdona,
de que una
es,
persona había sido
es que
detenida ya, 250 veces, 250
escucha,
veces,
Juan,
y estaba en la calle, ¿dónde estaba
Juan,
la legalidad?
Juan, escúchame una cosa. Sí,
venga.
Es que después de ahí te puede llegar, como ha hecho eso, que está bien y estamos de acuerdo, ahora coge y se queda con Groenlandia o entra en España, ¿no?
Vamos a ver, lo de Groenlandia es una cosa que todavía tenemos que discutir mucho.
No, entra en España, no, pero no, él lo ha dicho.
Sí, no, pero parece que hay un acuerdo entre Estados Unidos y Dinamarca que viene desde hace más de 200 años.
No,
hay algún derecho
como España,
a vivir y por haber.
Como España y las bases americanas.
O como España y... No, y también podríamos poner el ejemplo de España y Gibraltar, que tenemos ahí un conflicto en el cual los Inglaterra dicen, sin embargo, el derecho que da algunas posibilidades para que España pudiese reclamar el caso de Gibraltar. Yo no estoy de acuerdo en que alguien venga mañana a quedarse con Groenlandia. Yo estoy de acuerdo contigo.
Pero lo ha dicho,
pero
¿no? Si igual que ha entrado...
Igual, un dictador.
Habrá que plantearse si esto que nos gusta, que quite a Maduro, no tiene luego una consecuencia en la que también él, que no nos gusta, se quede con Groenlandia, por ejemplo, ¿no?
¿Sabes cuál es el problema que tiene? Que los daneses están diciendo quién va a defender Groenlandia y el resto de Europa dice, vamos a ver, ¿quién va a ir a defender Groenlandia? ¿Quién va a ir a defender? Cuando las Malvinas, cuando los argentinos, pobres míos, fueron a meterse con los ingleses en las Malvinas, ¿quién fue a defender? Si es que estamos... Vamos a ver, ¿cuándo nos daremos cuenta de que aquí el que manda es el que más tiene... El que más.
Moraleja, Juan, si claro, lo he dicho, ley
pues claro,
es lo que me conviene. Te he dicho, ¿cuál
claro,
es lo que aprendemos de todo esto? Ley es
pues
lo que
claro,
me conviene, pero tienes que tener el poder. Si no, no puedes aplicar eso.
Y mira, ellos ahora mismo tienen el poder. Hay una cosa que cuando yo esta mañana leía una de las historias del petróleo. Bueno, parece ser, no digo que sea así, pero parece ser que entre las empresas petroleras que van a ir a llevarse de algo, entre comillas, a sacar el petróleo de Venezuela y venderlo fuera, hay una italiana, una empresa italiana y hay una española, razón. O sea, eso viene de alguna manera a demostrar que este loco de pelo rizado y colorado que está presidiendo en estos momentos de Estados Unidos no quiere llevarse él solo el petróleo, que algo va a repartir. Pues lo comer usted, a lo mejor esa puede ser la solución. Siempre y cuando venga eso a redundar en beneficio de los venezolanos, pues habría que admitirlo como una solución ciertamente magnánima. La mejor solución nunca es la mejor solución, ni siquiera la democracia es la mejor solución para los pueblos. Está visto, nosotros estamos en una democracia y que no me digáis a mí que España funciona bien, porque no funciona absolutamente nada.
Muy bien, Juan, muchas gracias, un abrazo muy
Venga,
grande.
Un abrazo.
Cuídate.
Hasta luego.
Bueno, está bien que entren allí, pero mañana... Esa es la pega. ¿Y qué pasa si mañana entra en otro sitio? ¿Qué pasa si mañana, porque Trump es un hombre voluble, tiene las cosas claras, pero también igual dice que en función de cómo le van, tiene a Putin en un pedestal o lo manda al infierno? O dice de Zelensky que es un hombre razonable o que es un tipo tonto al frente. Es decir, cada día van cambiando en función de aquello que me resulta interesante es la ley. Lo que a mí me interesa es la ley. Y la ley, en tanto que doy una sentencia sobre alguien, tengo una opinión sobre alguien y la cambio en función de la cosa. Esopo contaba muchas cosas. Esopo contaba a los niños y a los mayores las fábulas de la liebre y la tortuga, y los niños lo leían. O el pastor y el lobo, y los niños lo leían. El ávaro, la hormiga y la paloma, que es menos conocido, pero la cigarra y la hormiga sí es más conocido. La gallina de los huevos de oro también es muy conocida. Fíjense eso por lo que escribió. La zorra y el cuervo y la jarra, la lechera, la zorra, la cigüeña. Uno muy interesante, el lobo disfrazado de cordero. Hasta mañana, adiós.
Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.